Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8 y media, en ese momento la linterna seguirá encendida en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados, entre las 8 y media y las 11 y media, tiempo de juego, y la linterna en internet, cope.es y la aplicación móvil de COPE. Al final ha ocurrido lo que tenía que pasar. No ha cambiado nada, pero el desenlace ha sido el mismo. No ha cambiado nada en la situación de Pedro Antonio Sánchez, situación ante los tribunales, pero el desenlace ha sido el mismo que tenía que haber sido desde que comenzó el tránsito del hoy expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por los tribunales de justicia. Serán los jueces los que decidan si le queda carrera política o no, porque va a seguir en su escaño de diputado en la Asamblea Regional de Murcia y presidente del PP en esa comunidad autónoma. Mientras tanto, el PP no podía perder el poder, y estaba claro desde el primer día. Y se sabía que estaban jugando una parcela de poder parcial, pero mucho poder absoluto en una comunidad autónoma, un gobierno autonómico. Que Ciudadanos decidiera ir con todas las consecuencias hacia adelante en la moción de censura en Murcia ha sido decisivo en las últimas horas, en la noche de ayer, porque el PP confiaba en que al final no ocurriría, pero sí. Pero iba a salir adelante un gobierno del PSOE apoyado por Podemos y por Ciudadanos, e iba a durar bastante, incluso de manera ingenua al principio. Ciudadanos pensaba que el nuevo presidente socialista se iba a quedar solo para convocar elecciones o 6 meses. Pues no, y menos quedando un año y medio de legislatura. Ciudadanos al final, anoche, como ya medida de presión definitiva, le dijo al PP que iba a apoyar un gobierno socialista hasta el final de la legislatura. No solo para convocar elecciones. Al PP le iban a abrir en canal en Murcia, y tras mucha presión por parte de la dirección nacional, especialmente del coordinador general del Partido Popular, Martínez Maillo, que se está especializando en los marrones en el Partido Popular, para eso le han puesto ahí, Pedro Antonio Sánchez ha dado el paso, que adelantaba anoche, por cierto, a eso de las 10:30 en la linterna, la portavoz del Gobierno Regional de Murcia, adelantaba que iba a dar un paso al lado y que, por lo tanto, se estaba masticando la dimisión anoche. El PP defendía el principio de no ceder el poder mientras un juez no demostrara lo contrario a la inocencia de Pedro Antonio Sánchez, pero ese principio que suponía perder el poder ha sido relegado por un ejercicio de pragmatismo. Y sobre todo, que tal y como está el PP gobernando en minoría en toda España, no puede ir de derrota en derrota, aunque sea un gobierno autonómico, que no es poca cosa. Pedro Antonio Sánchez da un paso al lado, como nos contaba anoche la portavoz del gobierno de Murcia, sigue como diputado y presidente del PP en Murcia, y coloca a un hombre de su confianza, un joven de 34 años, Fernando López Miras. Estas historias de los hombres de confianza suelen acabar mal. Cuando el hombre de confianza empieza a caminar solo y a tomar decisiones, ya veremos si se deja dirigir o toma sus propias decisiones. Por cierto, que le han preguntado a Martínez Maillo, al especialista en marrones en el Partido Popular, al coordinador general del Partido Popular, qué pasa si Pedro Antonio Sánchez queda fuera de cualquier duda en los tribunales y le quitan las imputaciones.
Lo que esperamos es que los tiempos y el tiempo nos dé la razón y que, por lo tanto, se proceda a ese archivo. A partir de ese momento, pues será el Partido Popular en Murcia el que tenga que tomar las decisiones que tenga que tomar. Ahora mismo no conviene hablar de qué es lo que va a pasar en el futuro. Vamos a hablar, por lo menos nosotros, del presente.
No me pregunte usted por el próximo marrón una vez que acabo de resolver el anterior. ¿Qué pasa si Pedro Antonio Sánchez queda limpio de todo este asunto y no hay ninguna imputación, ningún proceso? Bueno, ya me lo pregunta usted ese día. El caso es que Pedro Antonio Sánchez era un problema a día de hoy, y desde hace semanas también, para el PP, que tiene un acuerdo en toda España con Ciudadanos, no solamente en Murcia, principalmente en toda España. ¿Ciudadanos qué hace? Pues saca pecho y rédito de todo esto. José Manuel Villegas es el número 2 de Ciudadanos.
Ha salido el gran tapón que bloqueaba la situación, que era la presencia de un presidente imputado por corrupción. A partir de ahí, el Partido Popular tendrá que mover ficha de discusión y de negociación si es que el Partido Popular quiere contar con el apoyo de Ciudadanos, ¿no? Pero lo veremos en los próximos días.
Lo veremos en los próximos días y veremos si Ciudadanos entra o no en el gobierno de Murcia. Aquí el partido grande lo han jugado las direcciones nacionales de Ciudadanos y el PP, pero hasta última hora de la noche de ayer, con conversaciones cruzadas entre unos y otros, el gobierno de Murcia es una pieza más de esa relación y ha sido utilizada convenientemente por ambas partes. Bien, es cierto que Ciudadanos se sale con la suya. Ahora contamos más detalles de las presiones, que hubo muchas, de las últimas horas, tras la segunda imputación por parte, o por lo menos propuesta de imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la operación Púnica. Presiones desde el Partido Popular, también de Ciudadanos. Ciudadanos va a apoyar los presupuestos de 2017 en el Congreso de los Diputados, presupuestos que hoy ha entregado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, como es tradicional, y tiene mérito llevar unos presupuestos con 137 escaños, porque nunca antes un gobierno llevó unos presupuestos al Congreso con tan pocos escaños. El gobierno, a día de hoy, está a falta de un voto, necesita 176, bueno, Rajoy dice que tiene 175 y medio, negocia con Nueva Canarias, un diputado que iba dentro de las listas del PSOE, pero que actúa por su cuenta, para aprobar el presupuesto. Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo dice de otra manera. Lo que quiere Montoro es gente en la procesión.
Esta es la legislatura, responsabilidad de todos. O vamos todos juntos, ahora que estamos en la Semana Santa, nos vamos en la misma procesión o no llegamos a ningún sitio.
Es decir, que hay presupuestos o hay elecciones, que ustedes verán. Un par de datos de los presupuestos que ha entregado hoy el gobierno Rajoy y el ministro de Hacienda Montoro. Cuatro de cada 10 euros es para pensiones. 4 de cada 10. Y no hay bastante. Y no es bastante el dinero destinado en el presupuesto a la seguridad social. De hecho, el Estado pide un préstamo de 10.000 millones, está contemplado en el presupuesto, para pagar la extra de Navidad de las pensiones. 4 de cada 10 euros, pensiones. Gasto total en pensiones, 140.000. 4 de cada 10 euros, pensiones, 140.000 millones. Luego va sanidad y educación, informa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La educación registraría este año 45.382 millones de euros, que por tanto recupera sobradamente el nivel de gasto que registraba en el año 2007, y la salud, que se iría a 68.840 millones de euros, con lo cual estamos fortaleciendo el estado de bienestar.
Y luego añaden ustedes el pago de las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda, y tienen ustedes el gasto público en España por encima de los 400.000 millones de euros. El gobierno fía los ingresos, la recuperación y el crecimiento del empleo. En marzo tiene un ejemplo, 160.000 afiliaciones más a la Seguridad Social, como ayer nos avanzaba en el equipo económico de la Linterna el profesor Rafael Pampillón. El mejor marzo de la historia, con 48.500 parados menos. En el último año, 600.000 cotizantes más. Y a eso se fía el gobierno la recuperación y el aumento de los ingresos y el cumplimiento del déficit a que haya más empleo. Si el gobierno saca adelante estos presupuestos, los del 17, sin duda será más fácil tener también los presupuestos del 18, de los que ya habla con Ciudadanos, de los del 18, y la legislatura será mucho más larga de lo previsto. Entre medias ya saben que tenemos el espectáculo de las primarias del PSOE, donde el juego sucio empieza a aflorar a la superficie. Como recordamos también enseguida, se empiezan a grabar los unos a los otros en las reuniones privadas, donde hay insultos de unos a otros. Y de grabaciones a fotos, porque la tarde va de fotos, que las hay, y recorre las redes sociales, y seguramente mañana el desfibrilador de tontos de Herrera. Es la foto del portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, también conocido como Don Piso, con dos botellas de Coca-Cola sobre la bandeja de un menú, y dirá usted, ¿y a mí qué me importa lo que toma este señor a mediodía? Por cierto, era una verdurita de primero y luego unas albóndigas con patatas, y dos mandarinas, y llevaba la bandeja en la cafetería del Senado. Pues algo muy normal, si no fuera porque Podemos defiende el boicot a esta marca de bebidas, de refrescos, por el cierre de la planta de Fuenlabrada en Madrid, que han decidido los de Coca-Cola, y que hoy la mesa del Senado ha rechazado la petición de Unidos Podemos para prohibir la venta de productos de esta multinacional en la Cámara Alta. Para celebrarlo, pues Espinar se ha puesto dos en la bandeja. Que va el desfibrilador mañana de Santi González Herrera, seguro. Va el desfibrilador, seguro, Espinar. Ha tenido que salir Espinar a explicarse.
Procuraré no beber Coca-Cola, aunque no beber Coca-Cola en el Senado, como ustedes saben, es bastante difícil, porque todos los productos que se venden en el Senado, todas las bebidas, incluida el agua mineral, son de esa marca.
Pues el fino cañerías que se dice en Madrid, el agua del grifo. Si la culpa la tiene el sistema, exige... No, el agua del grifo, si no le gusta, ponga usted un vaso de agua, que estoy en huelga con todo lo que venden aquí. Ya está, que no ponga excusas tontas. Agua del grifo, vasito de agua. Tan ricamente, que además en Madrid es estupendo el agua del canal de Isabel II. Sabe maravillosamente bien. Ya está, vasito de agua. Queda el agua del grifo, que está muy buena la de Madrid. Y además le ayuda al riñón también, viene muy bien el agua. Y a ser coherente y a no meterse en jardines, en tontunas. Y han dicho los de Podemos, incluso ha salido Pablo Iglesias, que esto es un error, que lo rectifican, que por favor, que están con la gente que está... En fin. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, pero de esto está todo el mundo entretenido esta tarde en las redes sociales. ¿Qué le vamos a hacer? Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Más de un centenar de fallecidos en un ataque químico en Siria.
Hay numerosos niños entre las víctimas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos culpa al ejército de Al-Assad y a la aviación rusa por lanzar proyectiles con gas sarín.
Precisamente la Audiencia Nacional investiga a la familia del dictador sirio Bashar al-Assad.
Por delitos de blanqueo de capitales cometido por organización criminal, la investigación se centra en su tío. El juez de la Mata ha embargado más de 500 propiedades suyas en Marbella y Puerto Banús.
El chavismo impide manifestarse a la oposición en Caracas.
Y la Fiscalía venezolana asegura que investigará las agresiones a dos diputados opositores que resultaron heridos ayer cuando protestaban por la violación del orden constitucional.
La Marina Británica expulsa de aguas de Gibraltar a una corbeta de la Armada Española.
El Peñón denuncia incursión ilegal. El episodio tiene lugar en medio de la tensión entre Londres y Madrid por el futuro de la colonia tras la activación del Brexit.
El ministro del Interior anuncia la apertura de 3 nuevos centros de internamiento de extranjeros.
En Málaga, Algeciras y en Madrid, Zoido también confirma que están trabajando en un nuevo modelo en el que aboga por sacar a los policías del interior.
El diputado de Podemos, Diego Cañamero, será llamado a capítulo por la presidenta del Congreso.
Ana Pastor le amonestará verbalmente por intimidar al ministro de Justicia en el hemiciclo. Así lo ha aprobado hoy la mesa de la Cámara Baja.
Fallece la consejera de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha.
Estaba ingresada desde el jueves tras sentirse indispuesta en un pleno de las Cortes Regionales. Padecía una enfermedad hematológica grave. Elena de la Cruz tenía 43 años.
Los conductores con mala visión tienen el triple de accidentes que el resto.
Según un estudio de la Politécnica de Barcelona, 600.000 personas en España se ponen al volante con una agudeza visual inferior a la obligada por la ley.
El consumo de legumbres va a menos.
Ha disminuido más de un 70% desde los años 60 hasta la actualidad. Lo denuncia el presidente de la Fundación Española de Nutrición. Los expertos recuerdan los beneficios para la salud.
Deporte, ya está en marcha la jornada 30 de Liga.
Hoy se juegan 3 partidos, el más destacado desde las 9 y media en el Calderón, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Además, Hernández Hernández pitará el Madrid-Barça del 23 de abril y Iago Aspas renueva con el Celta hasta el 2022.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana miércoles se activarán los avisos de color amarillo en Galicia y en Cataluña por rachas de viento fuerte que ocasionarán fenómenos costeros. Las lluvias seguirán cayendo en el País Vasco-Navarra y llegarán a Aragón, donde además no se descartan las nevadas en los Pirineos. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados y las temperaturas subirán en general, principalmente en el interior y en las Islas Baleares, y no se descartan las heladas en el interior del país.
La Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía con problemas importantes en la Comunidad de Madrid. En la salida por la 6, la carretera de La Coruña por accidente, en el kilómetro 15, se mantiene el corte del carril izquierdo. Hay retenciones que rondan los 7 kilómetros entre Pozuelo y esa zona de Majadahonda en la salida por esta carretera de La Coruña. Ante esta situación se deja el acceso libre al carril Busbao para poder evitar esa retención en la calzada principal. Hay además dificultades, se está notando también en la entrada por la curiosidad de los conductores entre Las Rozas y la zona de Majadahonda donde se ha producido ese accidente. También por accidente, la 3, la carretera de Valencia, tiene problemas en Santa Eugenia, en 2 kilómetros en la entrada a Madrid, y en la M40 siguen las dificultades. En el kilómetro 56 se mantiene cortado el carril derecho, carretera de La Coruña, a la altura del acceso a la carretera de Colmenar. La retención es de unos 4 o 5 kilómetros desde la carretera de Burgos, desde la 1, y también se está notando en esa entrada por la carretera de Burgos porque hay problemas en la zona de Alcobendas. Problemas más habituales en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, todavía en el acceso a la M30, o en la salida por la 5, la carretera de Extremadura. Circulación lenta en la recta del Batán hasta la 4 Vientos y después cerca de Móstoles. En Barcelona se mantienen las retenciones, incluso aumentan en la AP7, en la zona de Barberá del Vallès, por accidente, sentido Girona. Están cortados 2 carriles, hay retenciones que rondan los 10 kilómetros. En el resto mejora la situación en las rondas, aunque todavía hay circulación lenta, sentido Nudo de Trinidad. También quedan algunos problemas en la C31, en la zona de Badalona, como consecuencia de un accidente. También pequeñas dificultades por otro accidente en la provincia de Pontevedra. Recuerden que la A55 en la zona de Oporriño tiene todavía cortada la salida número 14 hacia la A52. Eso está originando pequeñas retenciones en esa zona de Oporriño, sentido sur, sentido Tui, por lo que deben circular también con mucho cuidado por este punto.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del confidencial, noticias de algo que era confidencial. En el PSOE hoy se habla de una grabación del número 2 del grupo parlamentario Miguel Ángel Heredia, afín a Susana Díaz, en las que, entre otras cosas, se le escucha criticar duramente e insultar a Margarita Robles, que estuvo al lado de Pedro Sánchez. También arremete contra otros miembros del llamado sector sanchista, como Elorza o Zaida Cantera. Empieza la guerra sucia en las primarias, Ricardo Rodríguez.
Las confesiones hace 5 meses y a puerta cerrada de Miguel Ángel Heredia han mostrado las heridas de guerra interna. Además de arremeter contra compañeros, el número 2 del Grupo Socialista describió en una reunión con jóvenes el pacto de Pedro Sánchez para configurar un gobierno Frankenstein que llevó a forzar su dimisión. Los sanchistas han pedido la cabeza del susanista, por lo que Adriana Lastra ha tachado de difamaciones.
Ya está bien, que dejen de romper este partido, ya está bien, basta ya de mentiras. Me parece una vergüenza que él sabrá lo que tiene que hacer. Desde luego yo creo que ya está tardando en hacerlo.
En los pasillos del Congreso, Heredia ha pedido disculpas en una breve declaración sin preguntas.
Quiero reiterar mi disculpa. Quiero también encuadrar esa conversación en una reunión interna donde el ambiente es mucho más relajado.
También se ha desmentido a sí mismo, negando haber hablado con el líder de comisiones, Ignacio Fernández Tosho, del acuerdo de Sánchez con los independentistas de Esquerra para alcanzar la Moncloa.
Así están las cosas dentro del Partido Socialista. La Asamblea de Murcia abre a partir de mañana un periodo de 10 días para proponer al Pleno un nuevo candidato a la presidencia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Habrá sesión de investidura, no moción de censura. La dirección nacional del PP, que le ha permitido contar su relato, tenía claro que Sánchez se haría a un lado para impedir el tripartito entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos. María Daván.
La dirección nacional del PP consideró en la tarde de ayer que la situación en Murcia era ya insostenible máxime cuando vieron que Ciudadanos estaba dispuesto a llegar hasta el final en su apoyo a la moción de censura de los socialistas. Fernando Martínez Maillo comenzó entonces una negociación en la que habló con todos, con la formación naranja, con Rajoy y con el afectado. Pedro Antonio Sánchez les había dejado claro que es un hombre de partido y por eso Génova le ha arropado en su adiós y le ha permitido contar su relato, relato escrito, eso sí, desde Madrid. El coordinador del partido viajaba a Murcia y elogiaba ante la Junta Regional de la Formación el sacrificio del ya expresidente.
Las soluciones eran las que eran y Pedro ha tomado la peor de las decisiones para él, pero la mejor para Murcia y para el Partido Popular.
En esa negociación se acordó además que Sánchez siguiera como presidente del partido en Murcia y como diputado regional. Su intención, si todo se archiva, es volver a presentarse, aunque su horizonte judicial tendrá que estar totalmente despejado para que Génova le dé una segunda oportunidad.
Y además, confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, ¿qué tal?
Esto se está grabando, pero en abierto. No como lo que le ha pasado a Heredia del PSOE. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, si la tos me deja bien.
Sí, perfectamente. Anoche la portavoz del Gobierno Regional de Murcia, Noelia Arroyo, aquí en La Linterna, dejó muy claro que iba a dar un paso al lado y se iba a dimitir Pedro Antonio Sánchez. Y es que anoche fue la noche de las presiones, Federico.
Y la noche en la que se sabía que al día siguiente... Ayer había un comité ejecutivo a Madrid al que no vino Pedro Antonio Sánchez. En principio se suponía que la junta directiva que habían convocado hoy en el PP de Murcia era para respaldarle, pero ayer por la tarde el propio presidente, la secretaria general, el coordinador general, hicieron llegar el mensaje de que no cabía otra, sobre todo después del anuncio de que el juez iba a pedir también las imputaciones por Púriga. Luego saldrán o no saldrán adelante, pero todo esto venía a enturbiar todavía más el asunto y no había más remedio, porque sabían perfectamente y Ayer Fernando y yo tuvimos una conversación con alguien de Ciudadanos y lo que tenemos muy claro es que llevaban varios días, muchos días, hablando prácticamente a diario sobre este tema.
Sí.
La gente de Ciudadanos en Madrid con sí. la gente del Partido Popular Madrid, es decir, Inés Arrimadas y José Manuel Villegas, con Fernando Martínez Maíllo y supongo que también con María Dolores de Cospedal, pero sobre todo con Maíllo, que es con quien se ha comido, con perdón, el marrón, todo este marrón, ¿no?
Sí.
Y el PP sabía que Ciudadanos iba a ir hasta el final.
Sí, pero hasta el final.
Hasta el final,
y
final.
No, y no para hacer solamente un gobierno para elecciones o seis meses, no. Toda la legislatura, después de la imputación, sí. o mejor dicho, del auto
sí.
del juez de la Audiencia Nacional que pide la imputación en otro caso, pero Antonio Sánchez, lo sí. que dice Ciudadanos es ya hasta el final de la legislatura.
Eso lo tenían claro.
Entonces, y eso es lo que ya termina.
Como en Madrid no tenemos que estar dispuestos a perder Murcia bajo claro. ninguna circunstancia, porque luego esa imputación podrá salir o no, no lo sabemos, ¿eh? Ya veremos. Pero eso es lo que hace que al final el PP diga, pues no podemos perder Murcia, y además es que Ciudadanos no quería. Ciudadanos quería que se fuera por Antonio Sánchez, pero Ciudadanos no quería bajo ninguna circunstancia darle el apoyo al líder del PSOE. No tiene, o sea, de hecho han respirado esta mañana cuando ha anunciado Pedro Antonio Sánchez el que se iba, porque Ciudadanos era una moción de censura que a la que iba obligado por un pacto que en definitiva dice lo que dice. O sea, que esto también es
se ha llegado al mismo sitio, al mismo sitio después de un mes, al mismo
claro.
sitio.
Pero alguna lección tendrá que sacar el PP de esto. Es decir, cuando firmas pactos, sí. hay que cumplirlos.
Sí,
y en fin, aquí han estado jugando a que Ciudadanos no iba a llegar hasta donde ha llegado y Ciudadanos ha llegado hasta donde ha llegado.
Sí, claro, sí.
Y esta es la cuestión.
Y esto se ha metido en clave del acuerdo nacional del PP y Ciudadanos y no está
logrando
para bollos.
Ahora queda una segunda parte y es que desde esta misma tarde están negociando Ciudadanos y Partido Popular allí ya.
Sí. Pero,
que imagino que algo intervendrá también las direcciones nacionales de los dos partidos. El apoyo a la nueva sesión de investidura y aparte de ese punto primero del acuerdo para dejarlo todavía mucho más claro sobre cuándo se tiene que ir un imputado, sí. cuándo no se tiene que ir, yo creo que la otra parte ya se está negociando. Yo lo he dicho muchas veces, creo que va a ser así, ojalá, si me equivoco pues lo diré, pero creo que se está negociando también la entrada en el gobierno de Ciudadanos.
Jauregui, de este otro asunto que añades.
Es que a mí esto de Murcia, ya te digo, en fin, añado que hay un tal Eloy Velasco que algo nos va a tener que explicar.
El juez de la audiencia.
Solo digo eso. Sí, hombre, no puede ser. De pronto ha desempolvado. Alguien ha desempolvado porque alguien ha dejado filtrar un tema que no tiene nada que ver con otro tema. Y que, de todas maneras, pues es un tema muy discutible, dicho sea de paso.
¿Quieres decir que nada es casualidad?
Bueno, eso lo dices tú todos los días. Yo solamente... fielmente te sigo en lo que tú dices. Nada.
Eso nada, dicen. Nada.
Déjame que te cuente.
Sí, lo que pasa es que le ha salido mal, pero bueno.
Déjame que te cuente una historia que tiene cierta profundidad.
Una rápida.
Y la va a tener. Seguiremos con esto. He detectado bastante malestar entre los parlamentarios andaluces hoy. A cuenta del reparto presupuestario por autonomías, del dinero
sí,
por autonomías.
Y 36% menos para Andalucía.
36,5. 36,5. En cambio dicen que Canarias, mira qué casualidad,
claro.
Todo es casualidad. Canarias
ha resultado
muy beneficiado.
Claro.
Lo que dice el gobierno es que, oye, lo que se está primando es lo realmente ejecutado, que es que Andalucía ejecuta muy mal.
Sí.
Te están diciendo que Andalucía se está convirtiendo en un estado dentro del estado,
sí.
con graves dificultades económicas y graves desequilibrios económicos.
Sí,
es que la inversión extranjera ha bajado en un 26% en Andalucía.
Y la pregunta es por qué.
Y solo ha llegado un 1,7% de la inversión sí. extranjera en Andalucía, bueno. cuando Andalucía es el 33% del país.
Bueno, déjame que...
Atención, porque este tema va a procurar malestar.
Déjame que cuente yo un detalle, que nos mandan cuenta. Desde la cadena COPE en Cataluña lo que están haciendo los de la CUP puerta a puerta, que se entregan unas papeletas con una pregunta que dice: ¿quiere que Cataluña sea una república independiente? Con un sí y un no, en 5 idiomas. Está en catalán y en francés en letra grande y en letra pequeña, en español, en rumano y en árabe. Y el sí y el no también con los 5 idiomas. Pero van puerta a puerta los de la CUP repartiendo estas papeletas de voto encabezadas.
Solo una pregunta.
Referéndum de autodeterminación 2017. Solo una pregunta.
No las tres, las tres que decía Puigdemont.
¿Quiere que Cataluña sea una república independiente? Esto está pasando ahora mismo en toda Cataluña.
Puigdemont quería tres.
Pues de una. Ya tienen,
bueno,
los de la CUP una. Que nos vamos.
Que de esto de Andalucía tenemos que seguir hablando,
vale,
que es un
ahí.
Tema muy importante.
Luego ya. La tertulia a las 10, que estáis aquí los dos. Adiós, Jauregui, y adiós, Quevedo.
Adiós,
adiós. Está apuntando Camacho lo suyo.
La corrupción en
nuestro país se ha convertido en una forma...
Lo que sería normal es que no llegásemos a ningún acuerdo en alguno de
estos
temas.
Hay peleas continuas, por las noches se pone...
Los adultos entre los 30 y 50 años son los más proclives a este tipo de compras, especialmente...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada, gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En el culebrón de Murcia ha salido vencedora de rebote la postura vestal de Ciudadanos, inesperadamente auxiliada por la flexibilidad retráctil con que el PP ha defendido la presunción de inocencia del presidente Pedro Antonio Sánchez. El marianismo ha perdido su órdago porque no ha querido sostenerlo hasta más allá del poder, pero sobre todo en el sainete salen perdedores los principios, las cuestiones de valores que en política llegan solo hasta la frontera del pragmatismo. Porque la situación penal de Sánchez no ha cambiado en esencia. Está tan imputado como antes y tiene el mismo derecho que antes a reivindicar su inocencia. Sin embargo, lo han puesto en la calle con todas sus garantías procesales a cuestas. Lo que ha cambiado es que ahora lo iban a desalojar de inmediato por las malas y su partido no está en situación de perder ni una parcela.
Enseguida el tiempo de juego y la linterna en cope.es y la aplicación móvil de Cope.